Análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 14 de febrero de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Se pierde el resto del torneo. Jesús Molina, futbolista de Chivas, se rompió los ligamentos de la rodilla y estará fuera de las canchas de 7 a 9 meses.
Radioformula.com.mx.
Cierran la jornada. Esta noche el Pachuca recibe al Querétaro en actividad de la fecha 5 del Clausura 2022. Los Tuzos buscan el liderato.
Marca.com.
Histórico. Andrés Guardado llegó a 500 partidos en Europa. Ya es el mexicano con más juegos en el viejo continente.
FoxSportsLA.com.
Espero estar al 100%. Karim Benzema, futbolista del Real Madrid, entró en la convocatoria para enfrentar al Paris Saint-Germain el día de mañana dentro de los octavos de final de ida de la UEFA Champions League.
MedioTiempo.com.
Los Rams son campeones. Los Bengalíes de Cincinnati no pudieron y Los Ángeles Rams se quedaron con el Super Bowl 56 tras ganar 23-20. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es lunes 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Y qué mejor que el Día del Amor y la Amistad para que nos sigamos protegiendo y, bueno, protejamos a los demás. Y bueno, pasen un feliz día del amor y la amistad para aquellos que lo festejan, pues que sea un feliz día. En fin, tenemos ya el ganador del Supertazón, buenos goles en la Liga MX, mañana reanuda la Champions. Hay mucho para platicar. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, Arturo, buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha. Buenos goles y buenos partidos, Raúl. Sigue el buen ritmo de la Liga, afortunadamente. El Tigres contra Chivas me parece que fue bueno, Cruz Azul Necaxa fue bueno, Santos América fue bueno, ayer en Ciudad Universitaria también muy buen partido entre Pumas y León. Qué bueno que siga así la liga, muchos detalles para platicar. Me parece que el Super Bowl cumplió las expectativas, 23-20 ganan los carneros. Platicaremos también al rato con Enrique, pero me parece que cumple las expectativas el Super Bowl en un buen domingo.
Arturo Villanueva, ¿cómo estás, calaco? Qué gusto saludarte.
Bien, Raúl, bien, afortunadamente. Sí, un muy buen partido el Super Bowl, aunque por ahí se quejan del VAR y por ahí yo vi un par de acciones de los árbitros bastante dudosonas, ¿eh? Pero coincido con Raúl, buenos partidos en México y el día de hoy cerramos jornada con el Pachuca Querétaro, la presentación de Cristante, difícil, ya decíamos, ¿no? Querétaro lleva 2 años sin ganar de visitante y Pachuca normalmente es una cancha que se le complica mucho a los gallos.
Sí, se lleva 7 partidos sin perder en casa el equipo de Pachuca, y del otro lado, como decía Arturo, desde que le ganó al Toluca, el equipo, no, Monterrey, ya ni me acuerdo cuántos partidos son que no gana Gallos de visita, y aparte está la situación de que si gana Pachuca, pues va a amanecer como líder el día de mañana, ¿no? O sea que es interesante ese partido, la presentación de Cristante, mucho para comentar de este partido, pero vamos en orden, vamos con la jornada primero, porque vimos buenos partidos. El Atlas contra Puebla, buen partido, caramba, o sea, primer tiempo del equipo del Arcamón, qué bien jugó, le faltó tener contundencia, y bueno, Camilo Vargas es un arquero que lo hace bastante bien, pero finalmente el segundo tiempo anotó primero el Atlas y empató con un golazo, otra vez un golazo de Martínez. Digo otra vez porque también el de Guiñac fue un golazo, y digo otra vez porque también el de Avilés Hurtado había sido un golazo, y digo otra vez porque el de Meritao con los Pumas había sido un golazo. Va bien el torneo y buenos partidos porque tuvimos buenos encuentros, ¿no? Decía Raúl Eduardo, el de Chivas contra Tigres, sí, yo creo que fue injusto el marcador, ¿eh? No creo que 3-1 haya sido justo, hubieran podido quedar sin problemas 5-1, ¿eh?
De acuerdo, Raúl, pero muchas llegadas de Tigres, muchísimas llegadas que se vio muy superior a Chivas, ¿no? Además, para Tigres, la buena noticia es que Córdoba lo meten por ahí del minuto 20 y termina dando una muy buena asistencia a Carlos González, que Carlos González también hace un buen gol y responde a Miguel Herrera. Tigres jugó bien, ojo con Tigres, porque es un equipo que sabemos el estilo de Miguel Herrera y tiene muy buenos jugadores. Decías del Atlas Puebla, Raúl, no nos falló, ¿no? Porque teníamos muy buenas expectativas de ese partido y los dos equipos andan muy bien. Fue un muy buen partido de fútbol. El gol de Quiñones, a lo mejor, si quieres, no muy espectacular, pero también qué buen jugador es, cómo arrastra la pelota, cómo define ese gol de Guillermo Martínez al final. Un partido muy, muy bien jugado, de verdad, el de la noche del viernes en el Cuauhtémoc.
Oye, y el de Santos América también muy buen partido, ¿no? Para ser los dos equipos sotaneros del torneo, mucha intensidad, hubo varios golpes fuertes, incluso hay por ahí una carta hoy de Santiago Baños quejándose del arbitraje, sobre todo la de Fidalgo, ¿no? El codazo me parece que es sumamente fuerte. El impacto, por menos de eso, hemos visto tarjetas rojas en el torneo, pero fue un muy buen partido, con buenos goles, también con errores, es cierto, circunstancias como el autogol del primer gol de Santos, pero un partido muy, muy intenso, y lo de Caixinha llama la atención, ¿eh? Santos, un solo punto en el torneo.
Oye, les digo los cambios de Tigres, ¿sí? Sale Vigón y entra Córdoba, sale Toguán y entra Carlos González, sale Quiñones y entra el Diente López, sale Guiñac y entra Soteldo. O sea, ¿qué plantel tiene?
Sí, súper plantel el de Tigres, ¿no? Increíble. Y lo bueno, Raúl, es que cada vez que entran, pues siguen yendo al frente y siguen buscando goles. Es muy atractivo ver a Tigres, ¿no? Y yo comentaba aquí hace una semana que para ver en qué nivel estaba Chivas realmente, porque los partidos que había ganado Chivas no eran contra muy buenos equipos, ¿no? Había que esperar un poco, y ahora ya vimos que cuando menos contra Tigres se vio muy, muy inferior Chivas. Vamos a ver los siguientes partidos, a ver si logra recuperar y ganar contra un equipo de peso, ¿no? Y decías del América, Calaco, a mí lo que más me sorprendió del partido del América es que Solari haya movido el sistema, cambió por completo y metió línea de cinco jugando con Salvador Reyes como carrilero derecho. Se vio mejor el América que los partidos anteriores, con un nuevo sistema por completo y con Diego Valdés ahí atrás de Henry Martín, que qué buen jugador es el chileno.
Sí, oye, un nuevo sistema obligado, ¿eh? Porque no tenía lateral derecho.
No había ningún lateral.
Pero la verdad...
Pero bueno, pudo haber jugado Solari. Bruno Valdés ahí, ¿no?
Sí, bueno, pero con tres centrales, puso, como bien dices, a Salvador Reyes, claro, por derecha, se lo sacó de la manga también a Salvador Reyes, ¿eh? Nunca había jugado por el lado derecho. Y luego pone por el lado izquierdo a jugar a ¿cómo se llama? A Diego Lainez, a Mauro Lainez. Oye, fue el mejor de la cancha, Mauro Lainez, ¿eh? Un partidazo. Fidalgo también jugó bastante bien. Y también.
Y Valdés, jugó, ¿no? También muy bien, Raúl.
Sí, Valdés, sí, pero bueno, ¿sabes qué, Calaco? Aquí hace también una cosa muy inteligente Solari, porque pone a Richard Sánchez con Naveda, pero Naveda ahí de fierro, fijo, y Richard apoyando, saliendo a ayudar a Fidalgo y a Diego Valdés, y el medio campo este le comió el mandado a Pedro Caixinha. Ahora, no me gusta a mí lo que hizo Santiago Baños. No hace mucho defendíamos aquí a Santiago de los ataques que había tenido, diciendo que es un buen directivo, pero no pueden todos los directivos subir a las redes sociales los errores de los árbitros. Las redes sociales no son para que los directivos manifiestan ahí sus errores. Creo que se equivoca rotundamente Santiago Baños, pero rotundamente. Si te metes a las redes sociales, te estás metiendo a pelear con quien quieras, ¿eh? Con el que sea. Para mí, terrible lo de Santiago Baños el día de hoy. Y que conste que lo he venido defendiendo porque me parece un buen directivo. Hoy se equivoca. Sí es una falta y para mí era hasta de expulsión, pero no es el medio. No es el medio para señalarlo. Pero en fin, la liga va bastante bien. Eso es bueno, Raúl Eduardo.
Sí, muy bien, Raúl. Semana a semana siguen los partidos intensos y siguen los buenos juegos. El de ayer en Ciudad Universitaria El primer tiempo fue buenísimo, el segundo también muy emocionante, pero el primero con llegadas de los dos lados, muy bien tratado el balón por los dos equipos. Da gusto, ¿no? Sentarte a ver el fútbol y ver una propuesta como la de ayer en Ciudad Universitaria, sin duda. Y bueno, el Necaxa, el cambio que tuvo radical, ¿no? En el Estadio Azteca, porque no es que haya ganado solamente al final del partido. Necaxa jugó bien durante el partido, jugó mucho mejor de lo que venía jugando, ¿no?
Con mucho más orden defensivo, ¿no? Para empezar, Necaxa. Pero me quedé pensando, Raúl, en los cambios que decías de Tigres. ¿Quién tendrá mejor banca? ¿Cruz Azul, Monterrey o Tigres? Porque volteas a ver esas tres bancas y armarías un equipo top de la liga, ¿eh?
Te digo una cosa, para mí, en este momento está mejor pensada la de Tigres.
Yo Tigres y Rayados los pondría ahí parejitos, ¿eh?
Pero en el último partido, como arrancó la banca de Cruz Azul, o sea, de esos tres equipos sacas un equipo top de la liga. De los
pero Cruz Azul contra Necaxa le pasaron por arriba, ¿eh?
Sí, no anduvo bien. Muchos problemas entre semana que parece que sí pasan factura, ¿no?
Sí, claro, desde luego. Lo único que no me gustó de la jornada y que no me viene gustando de la liga en esta temporada, la cantidad de expulsiones que hay. Van más de 17 expulsiones y van más de 6 por jugadas en donde juegan el balón y luego hay contacto. Jugadas que se sancionan con roja solamente en el fútbol mexicano, ¿eh? Ni en Sudamérica ni en Europa. Yo creo que es momento de que den marcha atrás, porque va a llegar un momento en donde le están diciendo al futbolista: no entres a jugar la pelota porque si tocas al contrario te expulso. Regresamos.
Sintonízanos todos los fines de semana, 5 de la tarde, por 104.1 de FM y 1500 de AM. Noticias, comentarios, análisis, entrevistas y más. Solo en La Fórmula es Orbañanos, Grupo Fórmula. Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en la FIFA, donde la comisión disciplinaria del organismo resolvió que el partido Brasil-Argentina de clasificación para Qatar 2022, que fue suspendido el pasado 5 de septiembre, se juegue en fecha y lugar que decida la FIFA, e impuso una sanción de 2 partidos a 4 jugadores argentinos, quienes no realizaron la cuarentena obligada tras llegar del Reino Unido y son Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovanni Lo Celso y Cristian Romero. Volamos a la UEFA, donde los clubes finalistas de todas las competiciones de la UEFA de esta temporada recibirán un total de 30.000 entradas gratuitas, mismas que serán solo para sus aficionados, según anunció este lunes el presidente del organismo Alexander Seferin, donde cada club finalista podrá utilizar estas entradas para premiar a sus seguidores más fieles, como los abonados más antiguos o los que hayan asistido a más partidos fuera de casa. Volamos a Francia, donde el español Sergio Ramos es el gran ausente de la lista del Paris Saint-Germain para afrontar los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Real Madrid, en la que sí figura el brasileño Neymar, pese a que encadena 2 meses y medio de baja por lesión. Según el parte médico del club publicado este lunes, Ramos prosigue su entrenamiento individual por su lesión en el muslo. Cerramos en Brasil, donde el astro Edson Arantes do Nascimento, Pelé, de 81 años, fue hospitalizado nuevamente para continuar el tratamiento que viene realizando por un tumor en el colon y del que fue operado en septiembre pasado. Amigos, como lo he estado haciendo mensualmente, estoy yendo al hospital para continuar mi tratamiento. Espero que haya palomitas de maíz para ver el Super Bowl, escribió Pelé en sus redes sociales acompañado de una foto. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Regresa la Champions, ¿sí? El día de mañana partidazo, ¿eh? París Saint-Germain contra el Real Madrid. No se sabe si juega Neymar, no sabe si juega Benzema, pero bueno, son planteles impresionantes, ¿no? El equipo de buscan la victoria para... El gran objetivo de ellos es ganar la Champions. Mientras que Real Madrid, bueno, pues ya sabemos que el Real Madrid es el equipo de la Champions. O sea, esto nos da garantía de que va a ser un gran partido. Regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que se los metas a tu equipo favorito. Si le metes 400 al Paris Saint-Germain, podrías cobrar hasta 800. Si le metes 400 a que gane el Real Madrid, podrías cobrar hasta 1,440. caliente.mx, más acción, más diversión. Esta publicidad es apta para mayores de edad. Vámonos, vámonos con Beto Campos, que nos tiene esta pieza del partido de esta noche entre Pachuca y el equipo de los Gallos Blancos de Querétaro, que estrena técnico. Adelante, Beto.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles. El conjunto del Pachuca busca el liderato de este clausura 2022. Después del buen arranque de torneo con Guillermo Almada en el banquillo, la competencia interna ha sido factor para los buenos resultados, por lo que escuchamos a Romario Ibarra, futbolista tuzo.
Sí, sí, eso ayuda mucho para pa el rendimiento de cada jugador. Hay mucha competencia en todos los lugares del campo. Creo que eso es muy importante en un equipo, ¿no? Hay mucha competencia en los laterales, en los extremos, tanto como mi persona, Avilés, Jairo, todos tienen nivel suficiente para ser titulares, así que eso nos potencia y nos ayuda para siempre dar nuestro mejor rendimiento.
El equipo hidalguense recibe esta noche a los Gallos Blancos del Querétaro, quienes cambiaron de técnico recientemente con la llegada de Hernán Cristante. El argentino debuta esta noche con su nuevo equipo.
Una línea donde está muy claro retomar lo básico, retomar la identidad, tratar de darle e involucrar al jugador en aspectos de juego. Tal vez se perdió la orientación, hay que rescatar sobre todo lo que hicieron bien y pulir ese sentido. Acá la idea es estabilizar el equipo hacia arriba y poder catapultarlo a los lugares que le corresponde.
Pues ahí parte de lo que hablaron tanto Romario Ibarra como Hernán Cristante, y el equipo del Pachuca podría escalar a la primera posición de la tabla en caso de ganarle al Querétaro. Además, está de fiesta por el 29 aniversario del Estadio Hidalgo. Asimismo, el cuadro tuzo le realizará un homenaje a Jorge el Burrito Hernández, ahora jugador del Querétaro, por su paso por el equipo hidalguense, y uno de los palcos del Huracán tendrá el nombre del mediocampista. Informó para la Fórmula ES Alberto Campos.
Si Pachuca gana, Pachuca aparecerá como líder, dormirá esta noche como líder ante un equipo que no ha ganado de visitante. Buen detalle este de la directiva de Pachuca, encabezada por Armando Martínez, presidente del Pachuca, de ponerle el nombre de un palco del estadio a Jorge Hernández, al Burrito, que estuvo mucho tiempo con Pachuca, que fue campeón de liga, campeón de CONCACAF, tercer lugar en el Mundial de Clubes, pero sobre todo semana cumplía. Es un buen detalle y muy merecido para el Burrito Hernández, que ahora está con el equipo de Gallos, ¿no? En fin, se ve, no sé, dicen que equipo que estrena técnico gana, Raúl Eduardo, pero ay, caray.
Y no sé. No veo cómo, Raúl, no, sinceramente no veo cómo. No creo que sea mago Hernán, y que vaya a tener la varita como para ir a ganar a Pachuca, ¿no? Pachuca es un muy buen equipo, arrancó muy bien, y no creo que vaya a poder ganar Querétaro, ¿no? Bueno, es fútbol y todo puede pasar, pero me parece que la labor de Hernán es justo lo que dijo en la conferencia, ¿no? Ir puliendo detalles, ir mejorando al equipo poco a poco y sacarlo de donde estaba, ¿no? Y del otro lado, Pachuca, bien, digo, hoy es sexto, pero si gana se va de líder general, ¿no? Me parece que Pachuca es uno de los equipos que mejor arrancó el torneo.
Sí, sobre todo por las inercias de los equipos, ¿no? Ya decías tú, Raúl, Pachuca anda muy bien, no solamente en casa, ha tenido un muy buen arranque de torneo, y Querétaro viene arrastrando una racha de 2 años de no ganar de visitante, y normalmente Pachuca es una cancha que se le indigesta al conjunto de Gallos, y además los planteles, ¿no? Es mucho mejor plantel el del Pachuca. Sí luce muy complicado que hoy Gallos pueda rescatar puntos, pero al final es fútbol, ¿no? Y en nuestra liga, más que ninguna otra, siempre que alguien parece amplio favorito, después vienen las grandes sorpresas.
Hoy me preguntaron qué partido, qué recordaba de algún partido entre Pachuca y Gallos, o Gallos y Pachuca. Y lo primero que me vino a la memoria, ¿qué crees que fue, Calaco?
¿La semifinal o cuál?
La huida de Ronaldinho en el medio tiempo.
Sí. Yo me quedo con el de regreso, que ganamos 2-0 ahí con un gol de Johnny Bernstein. Creo que fue el único gol de su carrera, pero un golazo que valió para un pase a la final.
Pues mira, oye, por cierto, algo que me dio mucho gusto de Querétaro fue enterarme que ya tienen estadio propio para mujeres, ¿eh?
El primer conjunto femenil con estadio propio. Sí. Es un estadio que se remodeló, un estadio que ya existía en Querétaro, que se adaptó de buena manera, tiene pista olímpica, es muy bonito el estadio, y ahora es el estadio del equipo de Gallos Femenil.
Oye, Calacuí, ¿qué será? Como unas 8,000 personas, 10,000 personas.
Sí, es un estadio chico, te digo, con una pista atlética, con un aro alrededor del campo, pero es un estadio muy bonito y que se hizo un buen esfuerzo para remodelarlo y está en muy buenas condiciones.
Sí, yo creo que así debería ser, ¿no, Raúl?
Claro.
Yo creo que así debería ser, porque al final el que jueguen en los estadios de los equipos de primera división, a mí se me hace una tontería, mejor que tengan su estadio, su casa y capacidades pequeñas, ¿no?
Sí, sí. Te digo una cosa, ese estadio era el estadio municipal. Y ahí en ese estadio ascendió el Atlante una vez a primera división, ganándole a Gallos Blancos la final, porque realmente el equipo original de Querétaro es Gallos Blancos, o sea, correcto. Hubo muchos intentos y muchos equipos, pero el equipo de la ciudad, y bueno, si alguien lo sabe, es Arturo, es Gallos Blancos.
Sí, pasaron muchos equipos, ¿no? Atletas Campesinos, Gallos Blancos, muchas franquicias, muchos cambios de dueños, de divisiones, pero sí, finalmente Gallos Blancos es el equipo histórico de ahí.
Sí, Armando Presa, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan de Armando Presa, el dueño de Atletas Campesinos? Un adelantado que tenía en el uniforme los tractores.
Sí, correcto. ¿Eh? De hecho, dicen que fue el primer equipo en el mundo con publicidad en un uniforme.
Afirmativo. Y se lo mandó quitar la federación, que estaba prohibido, y fíjate cuántos años después ya se dieron cuenta que era precisamente un buen medio para publicidad. Ahí tenía sus tractores, porque pues en Querétaro hay empresas que fabrican estos tractores. Bueno, es una historia la de Querétaro con el fútbol, impresionante, pero los Gallos son el equipo de Querétaro, eso sin lugar a duda. Regresamos, no se vaya.
Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @lafórmulaeso, con noticias, comentarios y el mejor análisis deportivo nacional e internacional. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el golf, el mexicano Carlos Ortiz logró un hoyo en uno en el Phoenix Open durante la ronda final del torneo ante más de 17,000 espectadores. Al final, el tapatío culminó su participación en el sitio 33 con 9 golpes más que el campeón Scottie Scheffler, quien logró la victoria en ronda de desempate frente a Patrick Cantlie tras firmar 268 golpes, 16 por debajo del par. En el automovilismo de la Fórmula E se realizó la tercera fecha del campeonato en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde el piloto alemán Pascal Wehrlein logró su primera victoria. Con el resultado, Wehrlein ascendió a la tercera posición de la clasificación de pilotos. El podio fue completado por su coequipero André Lohrer y el francés Jean-Éric Vergnier. En el deporte amateur, el queretano Eric Portillo finalizó en el segundo sitio de salto de altura en la Orlen Cup en Polonia, competencia que forma parte de la preparación rumbo al Campeonato Mundial Bajo Techo que se desarrollará en Serbia. El saltador de 21 años consiguió firmar 2 metros con 18 centímetros como mejor marca, a 7 centímetros del ganador, el ucraniano Andriy Protsenko. Y en el básquetbol, la selección mexicana anunció la lista de convocados para enfrentar a Cuba y Estados Unidos en el marco de la segunda ventana FIBA del 24 de febrero en La Habana y el 27 de febrero en Washington. Lista donde destacan los experimentados Paul Stoll, Orlando Méndez y Gabriel Girón, así como Israel Gutiérrez. El entrenador del equipo, Omar Quintero, descartó a Juan Toscano para estos juegos.
Señor Buda, ¿qué partidazo se mandaron ayer en Cincinnati los Browns?
Así es, Raúl, Raúl Eduardo, Arturo, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto, llegando en este momento a la Ciudad de México. Y sí, un gran partido el día de ayer, como se esperaba, un duelo cerrado, en donde los Bengalíes de Cincinnati, eso sí, tuvieron sus oportunidades para liquidar el partido, particularmente cuando inicia la segunda mitad y cuando en un lapso de 40 segundos viene un pase de anotación de Joe Burrow de 75 yardas, y más adelante en la siguiente serie ofensiva de los carneros viene un pase interceptado para Matthew Stafford, pase dirigido para Skoronek, un novato que estaba en el campo de sustitución de Delbecam Jr., que lamentablemente sale del partido cuando quedaban unos cuantos minutos en el segundo periodo, y el equipo de Cincinnati no pudo capitalizar como lo esperaba. Sacaron solamente 3 puntos en esa serie, pero pudieron decir 14 de arranque en el tercer periodo. Y bueno, ya al final, pues lo que hace tanto la defensiva de los carneros encabezada por Aaron Donald, y bueno, tienen 7 capturas al final del partido del día de ayer, y por supuesto Matthew Stafford, que cuando llegó a la NFL en el 2009, hasta la fecha es el hombre que tiene más regresos para ganar en el cuarto periodo o en tiempo extra. Así que, pues sí, Raúl, Eduardo Arturo, fue un gran partido el día de ayer, no decepcionaron carneros y bengalíes, y pues lamentablemente para Cincinnati ahora en Super Bowl tiene marca de 0-3, pero perdieron el primer Super Bowl por 5 puntos, el segundo por 4, y ahora este del día de ayer por 3 puntos.
Oye, ¿qué pasó, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, estoy de acuerdo, un verdadero partidazo, qué verdadero jugadorazo es Cooper Kupp. Lo de Donald también está clarísimo que es un figurón, pero Cooper Kupp, qué estrella, ¿no?
Es un superjugador y bueno, fue también designado el más valioso en el partido del día de ayer. Siendo una liga de pasadores, pensábamos por un momento que le iban a dar ese premio a Matthew Stafford, pero fue fundamental, particularmente ante la ausencia de Odell Beckham Jr., que tampoco tenía a Tyler Higbee, su mejor ala cerrada. Los carneros estaban limitados de personal, y pues aunque se sabía que los bengalíes podían enviarle doble cobertura, tiene un partido sensacional, tiene una conversión en cuarta oportunidad, en donde él corre el balón, que es fundamental, porque si no lograban ese primer y 10, los carneros probablemente ya no les iban a prestar el balón los bengalíes de Cincinnati. Y bueno, pues por supuesto que aparece con un par de anotaciones, incluyendo la de la victoria. Es un gran jugador que además era una pues situación especial para él, porque hace 3 años, cuando los carneros llegaron al Super Bowl, él estaba lastimado y no pudo jugar en aquel partido. Y ahora, bueno, pues este hombre es el más valioso. Fue designado también el jueves en la gala de la NFL como el jugador ofensivo del año, de manera que fue una manera sensacional para redondear su actuación en esta temporada.
Oye, Enrique, yo me salgo tantito del partido. Yo he leído muchas críticas para el medio tiempo. ¿Te gustó a ti el medio tiempo?
Pues es, Raúl, un género, el hip hop y el rap, vamos a decir que polariza. Pero me gusta un poquito, pero bueno, pues hay gente que estaba entusiasmada, y te puedo decir que estábamos allí en el estadio y veíamos a la gente que, bueno, no nada más estaba entusiasmada y estaba de pie y estaba feliz de la vida, sino que también sabían las letras. Y bueno, y en el palco también, pues un par de compañeros, uno de iluminación y el otro que tiene que ver con la cuestión de la cámara, pues también estaban felices de la vida. Entonces sí es algo que polariza, que o te gusta o que definitivamente no te gusta, pero pues de que se reunieron las estrellas más importantes en este género a raíz de una invitación que le hicieron a Dr. Dre, y Dr. Dre que fue fundamental para, pues literalmente, el descubrimiento de los otros participantes en el medio tiempo, fue pues algo también a tomar en consideración. Mary J. Blige, por cierto, ella ya se había presentado hace una buena cantidad de años, hacía 31 años en el medio tiempo del Super Bowl, el partido que habían jugado en ese momento los Cuervos y la escuadra de los Gigantes. Y bueno, Eminem, que también causó algo de polémica en redes sociales, porque terminando su participación puso una rodilla en tierra. Entonces, mira, pues la verdad es que polariza, y así se dio al final, Raúl, el medio tiempo del día de ayer.
A mí anótenme los que les gustó mucho.
A mí también, me uno ahí.
Táchame.
Oigan, y también, dos historias interesantes, independientemente del partido. Y una de las apuestas que también había, que por cierto la apuesta no se alcanza a cubrir porque ganaron los carneros por 3, pero en la gran mayoría de los sitios eran favoritos por 4 puntos. Y no cubrieron por el punto extra que fallaron en la primera parte de los carneros. Pero una de las propuestas para apuesta el día de ayer era si es que uno de los jugadores iba a proponer matrimonio. Y Y así sucedió con Taylor Rapp, que es elemento del perímetro de los Carneros de Los Ángeles. Propuso matrimonio a una novia, pues ya desde hace mucho tiempo, y afortunadamente le dijo que sí. Y por otro lado, otra historia es de Van Jefferson, el receptor del equipo de los Carneros número 12, cuya esposa, bueno, pues literalmente estaba en 3 y 2 para dar a luz. Fue al estadio y en el tercer cuarto empezó con labor de parto. Se la llevaron al hospital y Jefferson, bueno, se acabó el partido, se bañó, se fue al hospital. Afortunadamente todo salió muy bien y es papá por segunda ocasión.
Ah, mira. Oye, Enrique, el estadio, se veía sensacional el estadio. Cuando hacían esas tomas abiertas, no, se veía un estadio maravilloso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y bueno, y algo que también se cumplió ayer es que fue el Super Bowl más caluroso de la historia, andaba por ahí de 30 grados. Y aunque tiene techo el estadio, pues tiene unos paneles que dejan pasar la luz. Y no estaba, como lo platicábamos en días anteriores, cerrado de los costados. Entra el aire, pero bueno, no es una cuestión en donde puedes tener aire acondicionado. Entonces, sí, sobre todo la primera parte fue con un calor bárbaro dentro de este inmueble, que sí es fantástico, la casa de los Carneros y también del equipo de los Cargadores, que será sede también de eventos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 2028, y se va a llevar a cabo por lo pronto la ceremonia de inauguración y también de clausura. Y bueno, pues ayer fueron más de 70,000 personas las que estábamos en este escenario, en donde puedo decir que estaba más o menos pareja la afición, pero un poquito cargada del lado de los bengalíes de Cincinnati.
Oye, Enrique, una pregunta, me gustaría saber tu punto de vista. En la última serie de los bengalíes, lo que hizo Cincinnati, lo que hizo Borough en la temporada y en la postemporada fue sensacional. Pero hay una jugada, me parece que era 2nd-and-3 o 2nd-and-2, que tiran un pase desperdiciado por completo y al final desperdician una jugada que probablemente les hubiera ayudado a lograr el 1st-and-10, que era lo que necesitaban ese 1st-and-10 para poder seguir, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Y sobre todo después de que viene una jugada con Ja'Marr Chase por el lado izquierdo y que llegan ya territorio enemigo por ahí de la yarda 48-49 de los Carneros, pues el pateador del conjunto de Cincinnati realmente sensacional, y ya anteriormente había tenido un gol de campo de 58 yardas en la temporada, Evan McPherson. Sin embargo, desperdiciaron esa gran posición de terreno los bengalíes de Cincinnati, y de esa manera se dio una que pudo haber sido la octava captura, solamente que al final se desprendió del balón Joe Burrow. Fue una jugada muy parecida aquella de los Carneros en contra de los 49 de San Francisco cuando terminan interceptando a Jimmy Garoppolo. Pues en este caso fue un pase incompleto, pero pues sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que la estrategia al final del equipo de Cincinnati no fue la adecuada, como si nos remontamos también al arranque del partido. La primera serie de los bengalíes, 4th-and-1 a medio campo, se la jugaron, fallaron, dejaron gran posición de campo al equipo de los Carneros y la aprovecharon.
Enrique, un abrazo, muchísimas gracias, gran trabajo, y bueno, mañana ya estaremos todavía platicando seguramente de muchas cosas más que se queden en el tintero de este supertazón.
Por supuesto, Raúl, un abrazo.
Gracias, Enrique Burak, y bueno, ganaron los Rams. Yo le iba a los Rams, y nada más antes de ir a pausa, el Calaco le iba a Cincinnati. Ahora sí, pausa, regresamos.
Sigue los comentarios del mejor equipo deportivo en nuestra cuenta de Twitter, @lafórmulaeso. Marcamos diferencia. Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 7 de la Liga MX Femenil con la victoria de América 4-1 sobre León en el Bajío. En la Sultana del Norte, Tigres derrotó a Puebla 2-0, mientras en la frontera, Tijuana y Pachuca igualaron a 1. Querétaro derrotó a Mazatlán 2-1, mientras en la capital mexiquense, Toluca cayó 1-3 ante las campeonas Rayadas de Monterrey. Escuchamos a la estratega regiomontana, Eva Espejo.
Nosotros necesitamos volver a algunos principios que a veces con el planteamiento del rival olvidamos. no estoy preocupada como tal, no hemos recibido tantos goles como pareciera. Vamos a trabajar con la gente que se queda.
En Ciudad Universitaria, Pumas y Cruz Azul dividieron puntos tras el empate a uno, mismo marcador en la Perla Tapatía para el juego entre Atlas y Atlético de San Luis. En el Estadio Akron, Chivas sacó la victoria por la mínima diferencia y la jornada 7 de la Liga MX Femenil culminó con la victoria de Necaxa 3-2 sobre Juárez en la frontera. Tras 7 fechas, Rayadas mantiene paso perfecto con un partido pendiente y 18 puntos, seguidas por Chivas con 17. América y Pachuca son terceras y cuartas con 16 unidades, mientras Tigres se mantiene quinto de la clasificación con 14 puntos. Atlas es sexto con 10 y Pumas, Tijuana, Querétaro, Cruz Azul y Necaxa se mantienen en la pelea por los últimos puestos con 8 unidades. La actividad de la jornada 8 de la Liga MX Femenil se reanudará hasta el 26 de febrero.
El día de ayer en Ciudad Universitaria, gran triunfo de los Pumas, que le cayó de maravilla sobre el equipo de León. Buen partido, ¿eh? Pumas, la verdad, el segundo gol de Pumas es un golazo, pero el detalle del Chapo Montes ahí, el detalle de Fair Play, cuando saca el árbitro, pero el árbitro está a 2 metros y le saca al jugador de Pumas a Corozo, a Walter, sí fue a Corozo, ¿no?
Sí.
Le saca la roja rápidamente y el Chapo le dice, oye, un momento, me pegó aquí, me rebanó, me rozó en el hombro, en el brazo, no en la cara. Y bueno, le obliga a sacar la amarilla. Gran detalle del Chapo, ¿eh? Gran detalle del Chapo. Increíble que el árbitro lo haya sancionado así a medio metro. Pero ahí queda esto del Chapo Montes para que ojalá tenga eco y más futbolistas lo hagan, ¿no?
Sí, y que lo apliquen también cuando le sancionen algún penal, ¿no? Que sea para sacar alguna ventaja en el marcador de esos jugadas accidentales o una mano que hayan marcado y que no era, o uno, sería de verdad bueno para el deporte que más futbolistas, y no hablo de solo en México, en el mundo, vivieran con el fair play en la mano.
Sí, ojalá.
Ojalá, pero sí es un gran gesto, ¿no? Pocas veces se ve que
estaba viendo el nombre
un
de este
jugador árbitro. Vaya y lo diga, hombre, de esa manera, ¿no?
Estaba viendo el nombre del árbitro porque, hijo, es un árbitro joven. Y cuando ves un árbitro joven como Guillermo Pacheco Larios el día de ayer, con las deficiencias que tiene, pero las deficiencias son porque él también, yo lo sentí por momentos muy sobrado y pum, las tarjetas aquí y yo, pero todas las faltas a 2 metros, la expulsión de Mozo también es para amarilla, o sea. En fin, este árbitro habrá que ver qué es lo que pasa.
Oye, pero a Mozo lo pudo haber ayudado el VAR, ¿no, Raúl?
Pues yo creo que sí. Yo creo que el VAR anda desorientadón, ¿eh? ¿Y sabes quién era el VAR? Fernando Guerrero.
Mira, porque sí, a mí no me parece roja la de Mozo.
No.
No, ni a mí tampoco, de ninguna manera.
En fin, oye, y lo de el gol que hace Raúl Jiménez, qué golazo mete, ¿no?
Le urgía a Raúl hacer gol y es un verdadero golazo, y ahí la controla con el pecho y la pone pegada al palo, y una victoria importantísima de los Wolves, que están en séptimo lugar, están a 4 puntos de zona de Champions en una buena temporada y con partido menos, así que una muy buena victoria de los Wolves, que es bien atractivo verlos jugar también, ¿eh?
Y además bajaron de posiciones Arsenal y Tottenham, entonces los Wolves se meten de lleno a la pelea. Una tabla muy cerrada, sobre todo del 5 al 9, ¿no? Del 5 al 8, digamos, porque los primeros dos lugares están casi asegurados y el West Ham United también está ahí firme, sigue sumando puntos, aunque este fin de semana empató, sigue manteniéndose en puestos de Europa.
Oye, y antes de que nos gane el tiempo, Andrés Guardado cumple 500 partidos jugados en Europa, o sea, es toda una vida, ¿no? Toda una vida, desde que se fue a jugar a La Coruña, descendió con La Coruña, ascendió con La Coruña, jugó en Alemania, jugó en Holanda, no, bueno, y ahora está en el Betis teniendo una gran campaña, jugando muy bien al fútbol. La verdad es que es un gran profesional, un gran futbolista, un gran, gran futbolista, 500 partidos, caramba.
Uf. Gran profesional, gran futbolista, gran persona. Raúl siempre se expresa bien en todos los lugares en donde ha estado, hablan bien de él, es un líder, en el Betis es un líder, es capitán, en la selección nacional también es un líder y es capitán. A mí me parece que no le ha hecho justicia a la revolución en cuanto al lugar en donde debería de estar o en donde lo deberíamos de tener ubicados, ¿no? Para mí, de los futbolistas mexicanos, está en el top 5 de toda la historia. 500 partidos en Europa es un mundo, ¿no? Y si lo pasamos a la selección nacional, también debería estar en el top 5, ¿no?
Además, si analizas los equipos en los que ha estado, siempre ha dejado una huella muy importante en la afición. Siempre que se ha despedido de alguno de estos equipos de Europa, le hacen un reconocimiento, la afición, pancartas. O sea, ha dejado huella importante en todos los equipos por los que ha pasado.
Para mí es el 3, ¿eh? Para mí, después de Hugo y de Rafa.
Me sumo contigo al tercer lugar.
Sí, sí, pues 500 partidos se dice fácil, no, pero además, ¿en qué ligas los ha jugado, no?
Exactamente, exactamente. Pero, ¿y en qué nivel, no?
Y yo, a ver si no en la selección ha hecho más que los dos, ¿eh?
Pues yo creo que en la selección sí.
Sí, de acuerdo, totalmente.
La selección ha sido mucho más regular. O sea, habrá quien diga es que para mí tiene más calidad Vela. Pues sí tiene más calidad Vela, pero no lo reflejó en la cancha como lo reflejó Guardado. Estamos hablando de lo que reflejaron en Europa, ¿no? Porque Vela tuvo grandes actuaciones con la Real Sociedad, pero el paso por Inglaterra no fue bueno, tuvo problemas. En el fútbol de Estados Unidos le ha ido de maravilla. Ahí sí le ha ido de maravilla, pero es otro nivel, sin lugar a dudas. Y ha habido otros grandes futbolistas, ¿no? El Chicharo también, pero para mí está arriba de ellos, ¿no? Para mí está arriba Andrés Guardado, y viene retirándose hace como 3 años y no lo dejan.
No. Tiene más retiros que el Pana, creo, Raúl.
De hecho, ya le ofrecieron una extensión de contrato, ¿no? Por cierto, cumple los partidos, el partido 500, ayer jugando con el Betis, que le gana 4-2 al Levante, una muy buena victoria del Betis, otra vez que se afianza ahí en el tercer lugar. Rapidísimo los resultados en España: el Sevilla ganó el viernes 2-0, con el empate del Madrid en Villarreal el sábado, se le pone a 4 puntos. El Atlético de Madrid saca un partido increíble, perdía, ganaba 2-0, luego perdía 3-2, y prácticamente sobre la hora gana 4-3, y ayer el derbi de la ciudad condal, el Español y el Barcelona 2-2, en un muy buen partido de fútbol también.
Pues el parece que tenemos problemas con... sí, se oye bien. ¿El Barcelona empató a 2, no, Raúl Eduardo?
Sí. Lo decíamos, el 2-2, con un gol sobre la hora de Luke de Jong, un centro de Adama Traoré en un muy buen partido de fútbol. El Madrid va, cuando no juega Benzema, le cuesta un mundo hacer goles al Madrid. Vamos a ver si puede jugar mañana en París Karim Benzema y a ver en qué nivel está, porque es fundamental para el Real Madrid que juegue Karim Benzema.
¿Qué partidos mañana, no? Hay buenos partidos, Calaco.
Sí, sin duda, ¿no? Mañana y pasado regresa la Champions con buenos enfrentamientos. El de mañana, sin duda, destaca la visita del Real Madrid a París, un choque de dos serios candidatos al título. Y sí, buenos partidos, martes y miércoles, hay que armar carnita asada para ver.
El otro de mañana es Sporting de Lisboa contra Manchester City. En teoría, debería de ser una serie muy a favor del City, ¿no? El Sporting es el segundo lugar en la Liga de Portugal, pero vamos, al final también siempre hay que jugarlos, ¿no? Y el miércoles el Red Bull Salzburgo contra el Bayern, que también debería de ser muy favorito el Bayern, y el Inter contra Liverpool, me parece que es un buen agarrón, ¿eh?
Voy con el Calaco ahí, con el Liverpool.
Yo también creo que es favorito, pero el Inter es un equipo, un hueso duro de roer, ¿eh?
Sí, ese partido está bastante bravo, ¿eh?
Yo voy con el Liverpool, voy con el Bayern de Múnich, voy con el Manchester City y voy con, hijo, el Real Madrid, París Saint-Germain. Pues yo voy con el Real Madrid, pero es partido bravo ese.
Voy con los mismos 4 que tú, Raúl. Me parece que esos 4 van a salir adelante. Incluso creo que Real Madrid puede sacar un buen resultado mañana en París.
Y aquí probablemente Kylian Mbappé jugando mañana con el París, ya arreglado con el Madrid, ¿eh?
Sí. Ahora, la playera del Madrid como que prende a Messi también, ¿eh? Está muy bueno, sí, ese partido.
Es cierto, y aparte Messi en teoría se fue al París para buscar ganar la Champions, ¿no? Ese era el objetivo de Messi, ¿no?
Y para eso lo llevaron. O sea, el interés de ese partido mañana sobresale ese partido. Ojalá pudiera jugar Benzema y ojalá pudiera jugar Neymar. Claro, el nivel no sé si sería el mismo, pero bueno, completo los equipos sería un espectáculo. En fin, vámonos, hoy juega Pachuca, juega contra Gallos, los esperamos a las 8:30 de la noche con la previa, a las 9 en Fox Sports con el partido entre Pachuca y Gallos. Vámonos a Raúl Eduardo, Arturo, un abrazo, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.